Ideas y Futuro con Ale Melamed, parte 2.
Antes de seguir, dos cosas. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y de esa manera, cada vez que sale un episodio, te vas a enterar. Hace ya unos días venimos teniendo una charla muy dinámica y linda. Varias preguntas. Así que lo tenemos nuevamente con nosotros. Ale, gracias por quedarte, gracias por seguir compartiendo con nosotros. Así que si te parece bien, me quedan un par de preguntitas más para que podamos continuar.
Por supuesto, con mucho gusto, un placer para mí.
En esto que vos mencionás y has citado, bueno, vas a universidades, buscas aprender, el último viaje a Silicon Valley, ¿te viene a la mente, Ale, o sos de buscar también inspiración o mentores y alguno que de repente te venga a la mente de que te haya marcado, digamos, algún empresario, algún líder?
Sí, definitivamente. Mirá, no por casualidad, en las empresas que trabajé, todas son empresas históricas, tanto Arthur Andersen, casi 100 años, Molinos más de 100 años, Coca más de 100 años, y la verdad es que yo me siento un agraciado por los jefes que tuve, de quienes pude aprender un montón y me permitieron descubrir un montón de cosas que hubieran sido imposibles para un estudiante de contador en su momento, inclusive alguien que a mí me marcó muchísimo. Yo tuve una experiencia muy dificultosa que fue hacer un doctorado. Hacer un doctorado en la Argentina es, especialmente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Ciencias Económicas, en la Facultad de Ciencias Económicas, es una tarea larguísima, especialmente cuando la querés hacer siendo joven. Y fueron más de 10 años haciendo mi doctorado. Y tuve como tutor de tesis a Pancho Suárez, un tipo que fue el creador de la sociología en la Argentina, que es tal vez muy poco reconocido, y durante 10 años, todos los fines de semana, me reunía con él y me decía, bueno, esta semana vas a estudiar otras 1000 paginitas, y otras 1000 paginitas, y otras 1000 paginitas. Y la verdad que uno dice, wow, ¿no? Y bueno, eso es, él me decía, es la disciplina y la rigurosidad que tenés que tener, y de él aprendí un montón, como aprendí un montón de algunos de los jefes que tuve en Molinos, que fueron espectacular, y en Coca tuve gente maravillosa, ¿no? Digamos, de hecho, quien hoy es el número uno, James Quincy fue jefe mío, quien hoy es el CFO global, John Murphy, un genio también, fue jefe mío. Él me dijo una vez, Ale, cada vez que vengas a plantearme un problema, vos tenés que venir con 3 soluciones y una de las cuales tiene que ser tu propuesta. Después yo te voy a ayudar, si no, no vengas. Y es algo tan simple, tan básico, pero tan inspirador y que te desafía tanto, vos decís, bueno, cuando voy a plantear algo, tengo que estar muy preparado, no es que voy así espontáneamente, ¿no? Pero también, te voy a ser muy honesto, he descubierto que todos son humanos, ¿no? Y que a veces la literatura trata de exacerbar, no sé, uno dice, uy, qué bárbaro, la cultura de este, la cultura del otro, y la verdad que vos te das cuenta que, por más que sea la empresa que sea, todos son seres humanos. Y una vez un jefe me dijo, vos imaginate a ese ejecutivo que tenés, a ese directivo, un domingo a la mañana en pijama en su casa, ¿no? Somos todos humanos, somos todos iguales. Una vez, mira, lo tengo grabado, una vez vino el CEO global de Coca, un capo total, vino acá a la Argentina y son esos momentos, viste, que vos tenés el uno a uno con esta persona y decís, wow, ¿no? Entonces me enfrento a él y le digo, discúlpame, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? Me mira y me dice, wow, lo de recursos humanos siempre se fijan, gracias que me preguntas, nadie me pregunta, porque tú me dices, yo te voy a contar a vos qué me pasa. ¿Qué te pasa? Le digo, no sabés cómo me tiene mi jefe. Le digo, pará, yo tengo jefe, mi jefe tiene jefe, vos el jefe de mi jefe, ahora, vos sos el número uno del mundo, ¿quién es tu jefe? Me dice, ¿sabés lo que es tener 12 directores que te estén pidiendo cosas todo el tiempo? Y ahí me di cuenta cómo, por más que tengas el lugar que tengas en la organización, siempre tenés a alguien a quien rendirle cuentas, ¿no? Y si no es ese jefe, obviamente siempre es el cliente.
El aprendizaje más grande que tuve de todas estas personas es que todos somos humanos,
¿no? Y todos tenemos ese lado donde necesitamos que otro venga, que otro nos escuche, que otro no empatice con nosotros, que otro se solidarice con nosotros. En estos momentos en los cuales hay tanta necesidad de eso en el mundo, ¿no? Y tanta falencia de eso en el mundo, me parece que es clave que los líderes empiecen a trabajar en lo más básico, que es justamente el lado humano del liderazgo, y eso es justamente lo que llamamos el liderazgo con propósito, ¿no? Si lo que haces no es para impactar a las personas, a la sociedad y al mundo, ¿para qué haces lo que haces, ¿no? Digamos, esa es una pregunta que muchas veces debiésemos hacernos.
Alguien relacionó la jardinería, o habló cuando se refería a un líder, hablaba que el líder es como un jardinero, que de alguna manera genera contexto para que de repente pueda crecer el talento de la gente en ese espacio. Y me corrió está totalmente,
buenísimo.
¿No?
Está buenísimo.
¿A vos te pasó alguna vez de repente de ver o de escuchar o de repente vivir una situación y mirar desde otro lugar y identificar o reconocer que eso también es liderazgo y que quizás era no convencional a lo que vos venías viendo?
Sí, totalmente, totalmente. Estoy pensando en varias situaciones. Primero, está bueno que justo haces la analogía, está buenísimo con el tema de la jardinería, porque justamente la palabra humildad está conectada con el humus, y el humus es justamente eso de hacer crecer, ¿no? Digamos, es como esa intención de poder generar en el otro en lugar de obligar y mandar, ¿no? Estamos en una empresa donde teníamos que dar una conferencia enorme para un montón de gente de celebración de resultados. Y algo que me había pasado es que me sorprendía la efusividad que había, estaba demasiado alegría junta, ¿no? Y yo decía, qué bueno que puedan celebrar, está buenísimo, pero me parecía que era un exceso, ¿viste? Donde decís, algo acá está fallando. 10:30 cuando salen al break, empiezo a ver caras de susto en toda la gente. Digo, pará, acabo de ver, había alegría, cornetas, que esto, que el otro. Bueno, 10:30 de la mañana había salido un mail del número 1 del mundo para avisar que iniciaban un proceso de reestructuración y que iban a desvincular un número muy grande de personas en todo el mundo, ¿no? Y encima que tenía que dar la conferencia posterior a yo, que digo, ¿cómo levanto todo esto, no? Bueno, voy a hablar con quien era el número 1 de la organización, con la de recursos humanos. Digo, bueno, ¿quieren hacer alguna...? No hablamos nada de todo esto, dice la de recursos humanos. Y la número 1 dice, pará, no podemos ocultar. Esto es algo que está sucediendo. Todo el mundo leyó el mail. No podemos hacer como si no hubiera ocurrido nada, ¿no? Entonces, acuerdan que la persona de recursos humanos iba a hacer una especie de reconocimiento de que esta situación estaba sucediendo, pero que igualmente íbamos a avanzar, ¿no? Lo dijo, digamos, medio angustiada aquello, pero todo el mundo, bueno, lo entendió. Cambiamos, obviamente, el tono de la actividad, fuimos hacia otro lugar, hicimos un diálogo, aquello, todo bárbaro. Pero después me quedé hablando mucho con esta persona y la verdad que nos dimos cuenta algo que me había sucedido, mira, muchos años atrás, y vas a ver cómo las dos historias se conectan, ¿no? Para ingresar en Coca, yo tuve un proceso que es muy, muy complejo, porque eran muchas entrevistas acá y después un día, 8 entrevistas, una seguida a la otra en Atlanta, con todos los capos, todos los capos. Cuando llego a la última entrevista, tipo espectacular, empezamos a hablar, era el número 1 del mundo. Entonces me dice, bueno, decime de qué sabes vos, ¿no? Bueno, sé de selección, de capacitación, desarrollo, compensación, relación laboral, empecé a decir todo. Y lamentablemente sé también de proceso de desvinculación, porque en la compañía anterior tuve que hacerlo. Me dice, olvídate. Acá nosotros jamás desvinculamos gente por reorganización. Digo, bueno, la verdad, gracias, porque es lo que menos me gusta hacer, pero si uno lo tiene que hacer, lo hace con responsabilidad. Bueno, terminé ingresando y a los 8 o 10 meses de haber estado ahí, me llama el que era el número 1 de toda la región, me dice, Ale, vení. Vos contaste que sabías de proceso de desvinculación, ¿no? Te digo, sí. Y también me dijeron que en Coca nunca se utiliza esto porque esto no es aplicable. Me dice, bueno, está bien. Bueno, a partir de ahora tu único trabajo va a ser el proceso, se llamó en ese momento SOA, Strategical Organizational Alignment. Era un proceso de reorganización, de alineamiento organizacional global, ¿no? Eso implicaba sacar un montón de gente. Y en ambos procesos que los conecto, aprendí algo. En las organizaciones no podés decir, esta va a ser la organización ideal, esto va a estar perfecto, porque está todo permanentemente en revisión y todo está permanentemente dinámico. Ahora, lo que no podés perder es la humildad, la serenidad, la empatía y esa capacidad de conectar con las personas y darte cuenta que detrás de todas esas posiciones hay seres humanos. Y siempre tratarlos con dignidad, tratarlos con humanidad en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Y la verdad que, bueno, son experiencias que me enseñaron a mí a, entre comillas, morder el polvo, ¿no? Y darte cuenta que no te la creas ahí, ni te la creas ahí, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho, se llama Cimas y Valles, que te dice que en la vida hay cimas, que es momentos que estás ahí arriba, y valles que estás ahí abajo. Ahora, una cima se puede convertir en un valle cuando pensás que eso va a durar para toda la vida.
¿Ese es el poder del momento? No, eso es otro.
No, es otro, es otro. Es el poder de la hora, decís vos, de Edgar Tolle. No, y este te dice, pero un valle se puede convertir en una cima cuando vos sabés que eso es tu oportunidad de aprendizaje. Entonces,
todos los momentos hay que tratar de transitarlos con serenidad, con humanidad, con dignidad.
Y tratar de ponerle siempre esa cuota de pasión, compromiso, pero fundamentalmente de sinceridad y transparencia, porque me parece que todos podemos estar de un lado o del otro del mostrador muy rápidamente.
Si llegaste hasta acá, suscríbete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. Quería hacerte una pregunta, sí. No podíamos dejar de, digamos, de tu último libro. Sé que tenés una visión fuerte sobre el futuro del trabajo y me gustaría, simplemente por lo menos, si puedes comentarnos cómo te ves vos en ese mundo, ¿no?
Está buenísimo, muy buena pregunta. Mira, hay un concepto que lo aprendí en el MIT, que a mí me dejó muy grabado, que se llama la angustia de los robots. La angustia de los robots es un fenómeno que todos sufrimos y es esa sensación de pensar que en algún momento un robot viene por tu trabajo y vos te quedaste sin trabajo, ¿no? Y yo creo que cuando uno pregunta, el 99,99% de los humanos tenemos esa sensación o esa emoción. A ver, ¿qué es lo que creo yo? Muchos tienen pánico por la inteligencia artificial. Yo tengo una posición diferente. Yo lo que creo es que tenemos que tener pánico si pensamos que vamos a trabajar sin inteligencia artificial.
Se viene la era de lo que se denomina la cobotización, que es el trabajo en conjunto de los robots y los seres humanos.
Es la complementación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Los robots pueden hacer cosas mucho mejor que los humanos? Sí, pero los robots no tienen emociones, no tienen empatía, no tienen criterio, no tienen conciencia, no tienen sentido común, no tienen ética ni tienen moral. Y creo que en ese sentido nosotros los humanos somos incomparables. Entonces, ¿cómo me veo yo en ese futuro? Me veo interactuando con la inteligencia artificial, con los robots, con las máquinas, pero cada vez trabajando para un mundo mucho más humano, un mundo donde la tecnología sea un habilitador, una visión vinculada con lo que se llama la abundancia, ¿no? Yo creo mucho, mucho en que todos tenemos que contribuir a esa abundancia. Ahora, existen dos extremos respecto a la tecnología y el mundo del trabajo, lo que se llaman los tecno-optimistas y los tecno-pesimistas. Yo me ubico en un estamento diferente. Me ubico dentro de lo que se denominan los tecno-esperanzadores. Tengo la esperanza de que esté todo mucho mejor, pero eso implica un compromiso de trabajar muchísimo para que esto sea así. No va a ser nada mágico, tenemos muchos desafíos por delante, pero creo que la oportunidad es enorme en tanto y en cuanto se utilice toda esta tecnología para el bienestar, se utilice toda esta tecnología para favorecernos a nosotros, para generar más vínculos, para generar más conexiones, para generar oportunidades para todo el mundo y no para matar o no para el delito o no para un montón de cuestiones que hoy se están viendo también, que la tecnología también sirve para eso, ¿no?
Buenísimo. El futuro del trabajo ya llegó, así que... ¿Y se puede encontrar fácil?
Sí, obviamente. Como buen libro vinculado con la tecnología, en cualquier librería a nivel, digamos, libro físico y si no, libro virtual en todas las plataformas.
Buenísimo. Al Alejandro joven, te sentás a tomar un café, ¿no? El de 21 años, el que vos decías. Que tuviste esa oportunidad de comenzar y empezar a bucear en el mundo de las relaciones y de las personas. ¿Qué te animarías a decirle quizás a ese joven de 21 años si pudieras compartir con nosotros hoy?
Está buenísima la pregunta. Yo creo que vos me mencionaste la palabra que me retumbó, ¿no? Y es ¿qué me animaría a decir? Yo creo que justamente la palabra es animate, ¿no? La verdad es que mi mundo en ese momento era auditoría, impuestos o balances, digamos, ¿no? No pensaba que mi actividad podía estar fuera de ese mundo, ¿no? Y creo que el animarse cuando están las oportunidades me parece que es una, No es fácil. Uno de los libros míos está vinculado a la valentía y al coraje, ¿no? Tiempos para valientes. Y después de mucho tiempo aprendí que la palabra coraje viene de la palabra cor, que es corazón. Y la palabra valentía viene de valores. Y yo creo que cuando uno hace desde el corazón y con valores bien afirmados, todo puede suceder. Entonces, a mí me gusta una definición de Fred Kaufman, que él dice
que el éxito es cuando uno actúa de acuerdo con sus valores.
Porque el éxito lo tiene asegurado. Digamos, puede ser un resultado positivo o negativo, pero el éxito lo tenés asegurado, ¿no? Y la verdad es que yo creo que el tener firmes esos valores, el saber cuáles son los límites que uno no quiere y no debe cruzar, me parece que es importante, ¿no? Yo he tenido a lo largo de mi trayectoria muchas situaciones en las cuales los valores estos se pusieron en juego. Y son las veces que dije, no, hasta acá llegamos, ¿no? Digamos, esto no lo voy a hacer, ¿no? Muchas veces con mis alumnos en las maestrías de recursos humanos, sobre todo, yo les digo,
recursos humanos tiene que ser la conciencia humana y ética de la organización.
Y eso es saber plantarte y decir, este límite no se cruza, ¿no? Si me preguntás la palabra que le diría al Alejandro de hace tantos años, cuando todavía estudiaba en la universidad, es eso, ¿no? Digamos, animate a hacer las cosas siempre considerando que tus límites van a ser los valores, ¿no? Entonces, es muy fácil elegir entre lo bueno y lo mejor. El tema es cuando tenés que elegir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Esa es la verdadera elección. Creo que ahí tomar decisiones basado en los valores, ¿cuál es el peor error que te puede pasar? Nada, digamos, no hiciste algo que iba a estar fuera de tu estándar, ¿no? Y me parece que eso es importante, digamos, fijar cuáles son esos límites. Mira, algo que aprendí también en Silicon Valley es que la cultura Netflix tiene un concepto que es muy potente. Tal vez hoy es la cultura más divulgada a nivel mundial. Ellos hablan de libertad con responsabilidad. Significa, vos sabés cuáles son tus límites. Dentro de los límites todo, fuera de los límites nada. Te voy a decir algo. El extremo de Netflix es que cada empleado decide cuántos días de vacaciones se va a tomar por año. No te tienen que decir. Si vos sos responsable, vos tenés que cumplir tus objetivos. Vos querés tomarte 364 días, tómatelos. El día 365 vas a rendir cuentas. Netflix es la cultura de la simplicidad y la responsabilidad. Y eso te lleva a la libertad absoluta. Y me parece genial eso. Ojalá hubiera estado hace muchos años ya impregnada en tantas empresas y tan diferente se podrían hacer las cosas, ¿no?
Hay un libro muy bueno, me hiciste acordar con esto, de Henry Cloud, Límites, y que lo empecé a escuchar por primera vez hace unos años, ¿no? Que los límites generan libertad, ¿no es cierto? Los límites y la autorresponsabilidad y vivir dentro de ese mundo, después a partir de eso
hay
libertad. Así que es muy bueno, da para un podcast completo el último punto que acabas de tocar.
Sin duda, sin duda.
Che, Ale, muchísimas gracias.
Por favor, un placer. Y vamos por mucho más.
Vamos por mucho más. Gracias, hasta la próxima, martes que viene, próximo episodio. Abraza un propósito, desafía al mundo e inspira a otros, como decimos desde este rincón, acá en Emprende con Propósito. Adiós.